Yes.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, venimos de un jueves que ha estado marcado por la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Ha durado 5 horas y ha servido para más bien poco. Sánchez no ha aclarado las sospechas sobre el PSOE y su familia y se ha atrincherado atacando a la Cámara Alta y al presidente de la comisión en el Senado. La intervención más clarividente, podríamos decir, ha sido la de María Caballero, senadora de UPN. La primera en preguntarle al presidente del gobierno.
En ese marco de financiación absolutamente regular, le tengo que decir que estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí. Es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
O sea que sí.
¿Cuál
¿Usted
es
ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre?
En absoluto.
Nunca.
Bueno, pues ya lo escuchan. Sánchez confiesa que ha recibido dinero en efectivo, pero señala que los importes estaban justificados en todo caso y que la cantidad no supera en absoluto los 1.000 euros. En cualquier caso, como suele ocurrir en este tipo de sesiones tan broncas, todos presumen de haberse impuesto al otro bando. En el Partido Popular, por ejemplo, señalan que han acorralado al presidente. Esto es lo que le ha dicho Ángel Expósito en La Linterna, el secretario general del PP, Miguel Tellado.
Estamos satisfechos porque la realidad es que hemos visto a un presidente acorralado por su propia biografía, por su biografía personal y su biografía política, ¿no? Bueno, pues este es el presidente del Gobierno de España. Yo creo que hoy sale un Partido Popular más concienciado de la necesidad de echar a Sánchez cuanto antes, ¿no? España no merece esto.
Pues satisfacción en el Partido Popular y satisfacción en el Partido Socialista. Creen que Sánchez ha salido de esta comparecencia sin ningún rasguño. Óscar López dice que a los populares les ha salido el tiro por la culata.
Pues la vida sigue igual, ¿no? El Partido Popular sigue con su fango. Una vez más le sale el tiro por la culata y el presidente del gobierno ha demostrado que este es un gobierno limpio y un partido limpio, ¿no? Por tanto, una vez más la frustración, la comisión de la frustración del Partido Popular.
Así que con todo el gobierno da por superado el trance de Pedro Sánchez en el Senado. Y a todo esto, la militancia de Junts per Catalunya ha ratificado la ruptura del partido con el gobierno. Un 87% de los afiliados se ha pronunciado a favor de la ruptura con Sánchez. Ya sabes que pese a todo, la intención del presidente es continuar adelante sin mayoría en el Congreso, sin mayoría y sin presupuestos generales del Estado desde 2023.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y un dato económico a esta hora. El Euribor cierra octubre repuntando y provoca la primera subida en las cuotas de las hipotecas en los últimos 20 meses. El principal índice de referencia se queda en el 2,18%, en el 2,18%. Victoria Ballesteros.
El Euribor suele adelantar las intenciones del Banco Central Europeo, que ha decidido no mover los tipos. Y hasta que no lo haga, así se va a quedar este indicador. Santiago Carbó, catedrático de análisis económico de la Universidad de Valencia.
Solamente si el Banco Europeo, en el momento que lo reanude, vuelva a reanudar alguna baja, yo creo que el Euribor volvería a bajar, ¿no? Pero por ahora yo creo que se va a quedar como está, algo por encima del 2%.
Sigue habiendo buenas noticias para quienes revisen su hipoteca anualmente. El Euribor está más bajo que en octubre de 2024, así que notarán un alivio en la cuota. Para un préstamo medio de unos 170.000 euros, la rebaja será de unos 44 al mes, es decir, unos 530 euros al año. Pero los que tienen revisión cada 6 meses van a notar lo contrario. Les va a subir la cuota. Que nadie se asuste, que serán unos 4 euros al mes para esa misma hipoteca.
Gracias, Victoria. Israel ha confirmado la identidad de 2 nuevos cuerpos entregados por Hamás. Son 2 cadáveres de 2 rehenes secuestrados por los terroristas aquel 7 de octubre de 2023. De esta manera, quedarían aún 11 familias por recibir a sus seres queridos. Y también, en clave internacional, es noticia de estas últimas horas que en Londres el rey Carlos III ha iniciado los trámites para retirar los títulos de su hermano Andrés, príncipe de Inglaterra. Tendrá que salir incluso de la mansión en Windsor. Su reputación ha quedado dañada después de conocerse más detalles sobre sus vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein. El 7 de noviembre, en los deportes, el 7 de noviembre se celebrará en el nuevo Camp Nou un entrenamiento a puerta cerrada, a puerta abierta, que servirá de ensayo para el futuro regreso de la competición al estadio del Barça, que ya sabes que tiene la primera licencia para meter a 27.000 aficionados en el campo. Y en la Copa del Rey, este jueves, la jornada ha terminado sin sorpresas y han ganado todos los primeros, así que podemos decir que no ha habido ni un batacazo. Mañana empieza una nueva jornada de Liga. Tú ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos. Si te incorporas en esta hora, son ya las 3 y 5 de la madrugada del viernes 31 de octubre del año 2025. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí a mi lado tengo a Álvaro Sanz. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Álvaro.
Muy buenas noches, Bea.
Oye, tenemos que hablar con los ponedores, contarles cosas, que interactúen con nosotros en dos horitas. Algo más de dos horitas tenemos nuestra parodia de cine, uno de los momentos más divertidos de la radio en todo el país, en España y en cualquier hora, franja horaria, da igual. No,
¿y por qué no te atreves a decir en el mundo?
No, es que esto no se ha visto nunca.
Jamás.
Afortunadamente. Pero nunca se ha visto.
Otra victoria para los sordos.
Nunca se ha visto nada parecido. Bueno, Álvaro, hay que contarles a los ponedores qué tenemos previsto hasta las 4 de la mañana.
Pues vamos a empezar repasando la cartelera de la mano, como no, de Jerónimo José Martín, que nos va a comentar los estrenos de la semana y así vamos a poder elegir la película o las películas que vamos a poder ver en este fin de semana de Todos los Santos. Y además también vamos a escuchar un poco de filosofía, si nos da tiempo, y todo a partir de una vacuna muy especial, la que nos inmuniza contra la insensatez.
Ay, eso está muy bien, la verdad, lo de las vacunas de la insensatez. Bueno, te recuerdo también las vías de participación. Estamos en el teléfono de estudio, que es el 950-6006, en Facebook y también en nuestro WhatsApp 662-942-605. Y estamos hablando pues de tus planes de cara a este fin de semana, el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos, cómo tienes previsto pasarlo. También queremos saber el dulce típico que más te gusta de estas fechas y si has terminado cayendo en las garras de esa fiesta que nos ha llegado de los países anglosajones, el Halloween. Cuéntanoslo, te escuchamos y te leemos. Return to sender. I gave a letter to the postman. He put it in his sack. Bright and early next morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such number, no such zone. We had a quarrel, a lover's spat. Dropped it in the mailbox as in a special deed. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote upon it, return to sender, address unknown, no such person, no such zone. This time escuchar a Elvis Presley, pues siempre está bien. Y además tenemos a nuestro Elvis Presley particular. ¿Esta no te la sabes?
That's all right, mama.
Recién llegado de Las Vegas.
Sí, vengo con la voz un poco.
Esta sí es, me sé el estribillo, lo que pasa es que a tanto no he llegado.
Ya, no más.
No mucho más. Me sé más temas de Elvis de los que me gustaría reconocer, pero este no es uno de ellos.
¿Como de los que te gustaría reconocer? ¿Está bien saberse temas de Elvis?
No, está bien, pero que me sé muchísimos. No quiero vacilar y no más de los que me gustaría admitir, porque no es el rock clásico o el country rock. Este, no te creas que yo barro mucho por ahí.
Bueno, claro, a ti te gustan otras cosas, pero...
Sí, a mí me gusta pegarme cabezazos con la gente.
Esto es una genialidad.
Hombre, maravillosa, además, el mejor de King. Baby, what do you want me? Vale, ya está, que me vengo arriba. Vea, venga, ¿qué quieres decir?
Es que
decir?
Nos gusta escucharte haciendo deliciosos.
Y a mí lo peor es que me gusta escucharme también y me recreo y no...
No te parece correcto.
Will it someone for the man?
Hoy mucho Todos los Santos, hoy mucho Día de Difuntos, hoy su poquito de Halloween también. ¿Qué dicen los ponedores? ¿Qué
pues
nos
mira,
cuentan?
Marisol nos cuenta que mañana se va a disfrazar de bruja en su clase de Zumba. Tiene que estar graciosa
claro,
a verla. No
mira,
a ella, sino a la clase.
Hoy he ido a hacerme las uñas.
¿Sí?
Y estaban todas con la carita del Joker.
¿Ah, sí? Todas.
Sí,
¡ay, qué guay, qué gracioso!
Y yo, te digo, había quedado hoy para tomarme una cervecita con unos amigos y creo que vamos a ir maquillados, no disfrazados, pero un poco con un toque de color.
¿Tienes alguna idea ya?
Pues es que me gustó ayer lo del Joker, la verdad, me
¿sí?
hizo mucha gracia, sí.
Pues un plagio es nunca...
Es mi villano favorito.
El Mirror Group. No, vale, el chiste tenía más gracia en mi cabeza. Continúo.
Gru también me gusta, pero un disfraz de Gru está muy bien, ¿eh?
Un disfraz de Gru, lo que pasa es que necesitas un pecho muy grande.
La ropa es fácil.
Sí.
Lo que es la ropa, lo que es el outfit.
Pero el cuerpo mal.
Claro, el problema es que tengo que comprar como una nariz para que se identifique que vas de él.
Tienes que pelar o ponerte una calva.
O ponerte una calva.
Siempre puedes ir de alguna de las hijas.
No, pero queríamos algo como más sencillo. Es decir, vamos a ir todas normal, pero lo mismo maquilladas de algo, pues Pennywise.
La niña del exorcista.
La niña del exorcista, Joker.
El Joker. Venga, va, el Joker.
El Joker.
Joker da un miedo que te mueres. Bueno, que se vestirá Marisol de bruja en su clase de Zumba, el sábado irá al cementerio y luego comida con sus tres hermanos, que desde hace 3 años que faltó su madre, pues quedan para pasar el día. Y los dulces, desde que es diabética, pues toma poquitos.
Oh, claro.
Pero le flipan, lo que le flipa a todos nuestros oyentes en esta fecha, los buñuelos y los huesos de santo.
Pues nada,
tu dulce favorito.
¿Y entonces se los va a comer o no se los va a comer? Al ser diabética, lo mismo hace trampas, ¿eh?
Igual hace la dieta de Victoria Beckham, de oler los alimentos y luego dejarlos en el plato.
¿Eso lo ha confesado Victoria Beckham? Es que no me he visto el documental.
Pues es un rumor que corría hace muchísimos años. Lo voy a buscar, ¿eh?
Yo creo que esa mujer come poco, pero comer come.
Como un pajarico.
Come poco.
Pero es que el rumor era que ella...
Tú sabes que el que cocina en esa casa es David.
¿David cocina?
Sí, porque a ella la pasa
todo exactamente
lo que a mí.
¿Qué le te pasa
que
a ti?
Que a la cocina va por agua.
Ah, vale, digo, no te voy a preguntar mucho.
Con los fogones.
No... a la cocina
la
va...
La diferencia entre Victoria Beckham y Beatriz Calderón es que a Beatriz la encanta comer.
Y a ti no te llevaba tu padre en un Rolls Royce a clase, ¿no?
A mí no me llevaban en un Rolls Royce, ni en nada parecido.
Nada similar. Bueno, continuamos ya con Ana María, que dice que no está en contra de la fiesta de Halloween, pero que no le gusta, que no es nuestra de nunca, aunque sus nietos están todos pensando en el disfraz y mañana la guarde vestido de fantasma, va a ir su pequeñito... Y de la familia Adams, bueno, de miércoles imagino que irá su nieta de 6 años. ¿Y qué dulces le gustan, Bea? Dímelo tú.
Los buñuelos.
¿Y qué más?
Los huesos.
Ahí está, esos son sus dulces favoritos.
Pues nada, la gente a ponerse hasta arriba. WhatsApp 662-942-605, a ver qué cuentan.
Buenas noches, chicos. Rafael de Zaragoza. Pues mirar, justamente esta tarde he preparado con mis hijas la pasta para hacer panillet. La dejaremos reposar hasta el fin de semana y el sábado pues nos pondremos a ello. Y la verdad es que la preparo todos los años por estas fechas porque me retrotrae a cuando yo era niño, una tradición familiar de parte de mi madre y me evoca muchos recuerdos y buenos momentos pasados.
Ay, pero yo no sé lo que es.
Estaba buscando para decirte los ingredientes,
venga.
Pero para hacértelo mucho más sencillo, es un bombón que tiene por fuera piñones, que no me salía el nombre.
Vale.
Lo que se le pone dentro de las albóndigas.
Vale, y ha hecho la masa para hacer el bombón que tiene que reposar.
Efectivamente. Luego hacen bolitas, les echan les ponen los piñones, que es como si los empanara más o menos, y miel por fuera. ¡Bah! Barbaridad.
Madre mía.
Es una bomba, es una bomba.
Una bomba calórica y una bomba de rica.
Igual me equivoco, pero vamos, así es como los concibo yo.
Vale, perfecto. Pues muchas gracias por dejarnos estos mensajes.
A ti, sí,
y por aclararnos lo que nos cuentan los ponedores cuando no lo conocemos, cuando pues somos muy ignorantes.
Ignorante de la vida.
Claro, tú conoces lo tuyo, pero lo de los demás, por eso me gusta que lo expliques. Los ponedores cuando hablan así de cosas un poco regionales o por el buñuelo de Santo tanto, yo creo que es como todo el país, ¿no?
O sea, sí,
aunque
está
tenga
muy
alguna
extendido.
Zona, pero está muy extendido, porque. Mm. Pero claro, hay otras cosas que están más localizadas. Mm. Entonces, nos lo explicáis, que a mí me encanta saber. El conocimiento, pues.
Es que esto no es de mi tierra, de mi tierra de Aragón, de Cataluña.
Ah, vale, vale.
Toca un poco el Levante.
Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Pues ya.
En Murcia también hay.
Ha quedado claro del todo. Ahora, eso sí, luego seguiremos leyendo más mensajes y escuchando, pero ahora toca entrar en el cine. Y es que es viernes y, claro, nos toca saber los estrenos que vienen en las salas y también en las plataformas. Para ello ya está aquí Jerónimo José Martín, es crítico de cine en COPE y 13. ¿Qué tal? Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Bueno, pues nosotros muy bien. Como siempre te digo, deseando que vengas para saber un poquito qué novedades vamos a tener en este fin de semana de cara a entretenernos, a ver una película o una serie, que a veces también nos hablas de ellas. Creo que viene la cosa variada. Como siempre, vamos a empezar con una película española, un thriller criminal. Dices que en esta película Alberto Rodríguez dirige muy bien a un gran elenco. Su título, Los Tigres.
¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando.
Si no consigo dinero, me quitan a la niña.
¿Tú eres imbécil?
Llevo toda mi vida debajo del agua.
Un día eres feliz y a los 3 segundos estás muerto.
Bueno, Los Tigres es la última propuesta de Alberto Rodríguez, sevillano, 54 años, súper premiado. Desde que debutó con El Factor Pilgrim, hizo el viaje, Siete Vírgenes, Grupo 7, La Isla Mínima, Modelo 74, El Hombre de las Mil Caras, la serie El Apagón, dirigió uno de los episodios. O sea, es uno de los grandes directores, sobre todo en este género, en el thriller, que es un thriller más dramático, que le han premiado en el Festival de San Sebastián a su fotografía, también porque desde el punto de vista técnico hay gran parte del rodaje subacuático y tiene un mérito enorme mantener toda una fotografía de gran calidad en toda la película. Es la historia de dos hermanos buceadores, su padre lo era, le llamaban el Tigre y por eso a ellos le llaman los Tigres, en homenaje a Sandokán, el Tigre de Mompracén, que los de mi generación pues lo sabemos a qué se refiere, ¿no? Ellos se dedican a arreglar tuberías, barcos de la petrolera en la que están, cerca de Huelva. Han sufrido bastante los dos. Él está divorciado y tiene poco dinero. Ella es una mujer también dolida. Están muy bien, tanto Antonio de la Torre como Bárbara Leni. Y, en fin, aunque su jefe, el jefe de los dos, es bastante comprensivo, que es un personaje sensacional interpretado por Joaquín Núñez, magníficamente, con una frescura y una naturalidad. Los otros son más dramáticos, más interiores, y él es expansión, ¿no? Y es acogida y es también ponerse en su pellejo. Y en ese momento en el que están como muy presionados, descubren en una de sus inmersiones algo relacionado con el narcotráfico. Y tienen la tentación de decir, podemos resolver nuestros problemas, y ahí es donde entra el thriller, que entra muy bien. Es una película más dramática que de acción, aunque la acción está bastante bien hecha. El rodaje subacuático es muy bueno, la tensión, sobre todo la intriga, cuánto aguanto, cuánto no aguanto, cuánto me queda de oxígeno, está muy bien. No es que sea una película demasiado compleja y quizá alguno le va a echar en falta, lo que sí que tienen otras películas de Alberto Rodríguez, muchos más personajes, más subtramas, aquí tiene menos, con lo cual se hace un poco más pesado, un poco más frío que otras películas suyas. Pero la verdad es que está muy bien hecha, es muy existencial. Un día eres feliz y a los 3 minutos estás muerto. Ese es el tono más o menos de estos dos personajes heridos por la vida que se apoyan mutuamente. En ese sentido es una historia de amor fraternal también muy original y creo que va a estar en los premios, por supuesto, aunque sea una película más de género que otras de Alberto Rodríguez, pero es que toda la subtrama dramática está genial y desde luego el oxígeno que mete Joaquín Núñez merecería otro Goya, porque ya me parece que tiene uno de actor de reparto, con lo cual una buena propuesta del cine español en la línea de las últimas que estamos hablando. Está siendo un año mejor de lo que venía siendo hasta ahora y desde luego Los Tigres ayuda a subir el nivel.
Seguimos ahora con un drama social donde dices que los hermanos Dardenne afrontan la maternidad de adolescentes. Se titula Recién Nacidas.
He decidido dar a Lily en adopción.
En ese centro maternal te han vuelto contra mí.
Cuando llegué aquí, me habéis ayudado a no avergonzarme por ser madre soltera.
Tendrá unos padres que la quieran.
Bueno, los muy cinéfilos ya conocen a los hermanos Jean-Pierre y Luc Dardenne, estos belgas de 74 y 71 años respectivamente, que han hecho pues grandes películas del cine social, ganando un montón de premios. Rosetta, El niño de la bicicleta, El silencio de Lorna, Dos días, una noche, que a mí me parece una película magistral, El joven Ahmed. Y aquí hacen una película bastante parecida a La maternal, de Pilar Palomero. Es decir, irse a un centro de acogida de madres adolescentes que han decidido tener a sus hijos, pero están tomando decisiones sobre qué hacer con ellos. Aquí son como cinco historias entrecruzadas, muy jóvenes todas ellas. A veces están solas, a veces con sus novios, a veces los padres están presionando, intentan protegerlas las asistentas sociales que las tienen ahí cuidadísimas, cuidando también a los niños cuando ya lo han tenido, y buscando soluciones. Algunas tenderán a la adopción, a dar en adopción a su hijo, algunas familias de acogida también, y luego incluso algunas a formar familias propias. Muy bien retratado, con chicas que no son exactamente, no están en esa situación, porque los Dardenne usan mucho a no actores. Estas son actrices con edades parecidas y mostrando todo de un modo muy humano y poco ideológico. No entra en el debate del aborto, pero lo muestra indirectamente como un drama, como una tragedia, ¿no? Y estas soluciones que buscan estas chicas son mejores. De hecho, el título original no es Recién nacidas, es Jóvenes valientes, lo cual ya es mojarse un poco, ¿no?, en la actitud de estas chicas, ¿no?, que, claro, tienen una situación a veces difícil, provienen muchas de ellas de familias desestructuradas o de marginación social, y también pueden acrecentar con esa maternidad su situación precaria, ¿no?, y también su posible degradación personal. Y a la vez tienen la oportunidad de reconstruirse personalmente y también crecer, madurar como mujeres, ¿no?, también a través de la maternidad. Está muy bien, una película como siempre muy sobria, de diálogos, de miradas, de nada de discursos, cogiendo un poco a ratos parece Ken Loach, otra vez Robert Gedigan cuando se pone más positivo. Aquí Kaurismäki ya tiene un estilo tan propio que los Dardenne, que son muy sobrios, están lejos de este gran director. Pero sobre todos ellos son poco ideológicos, Ken Loach lo es más, con una realización muy realista, muy pegado al cine casi documental, y luego con una exaltación de la labor maravillosa que hacen esas asistentas sociales que van aconsejando a estas chavalas en situaciones difíciles y que se están jugando situaciones también muy grandes, porque aunque nos digan que no existe el síndrome posaborto, que se lo cuenten a ellas, ¿no?, y a tantas mujeres y chicas que el aborto les ha dejado una herida enorme también. Le ha podido dejar una herida, por supuesto, la separación de esos niños que entregan en adopción. Pero, en fin, que el tema está abierto, lo deja muy bien planteado Jean-Pierre y Luc Dardenne, y muy buena la peli Recién nacidas, por supuesto.
Perfecto, pues vamos a seguir ahora, Jero, con terror psicológico, una inmersión estridente, dices tú, en el proceso del duelo. Hablo de Esa cosa con alas.
Estamos solos los tres. Echan de menos a su madre.
Papá contaba cuentos. Los cuentos cambiaron cuando papá cambió.
Saca lo peor de ti.
Pretendo sacar lo mejor.
Bueno, la llama estridente porque hay mucha división de opiniones sobre esta película, que es un cóctel un poco extraño entre dramón total y película de terror psicológico, dirigida por un tipo británico que sobre todo ha hecho videoclips y documentales musicales, Blur, No Distance Left to Run o Nos vemos en el baño, que es también sobre la escena musical en el Nueva York del año 2000, que debe ser bastante amigo de Benedict Cumberbatch, que es el protagonista y productor de la película, y que es el puntal de la peli, porque es un viudo con dos hijos pequeños, dibujante de cómics él, que se han quedado machacados con la muerte de su esposa y madre. Y entonces él empieza a imaginar que se le aparece, en pleno duelo lo está pasando fatal, un cuervo que es el que está dibujando en su último cómic, un cuervo amenazante, negro, oscuro, que le habla duramente, que le agrede, que... Y el tema es que los niños empiezan a verlo también en la casa. Así se convierte la película en una especie de cóctel de dramón y terror que por lo menos a mí me vale. Se hace pesada, se hace un poco pesada, pero claro, Benedict Cumberbatch está sensacional. Todo el juego con los cómics está muy bien hecho. Eso está también en la novela en que se basa, que es una novela de 2015, que el título en castellano sería El dolor es algo con plumas. El autor es Max Porter, y que tiene interés porque esa expresión del el terror es algo con plumas proviene de los hermanos Grimm y tiene mucho encaje con el valor también que tiene el terror, el susto, para hacer un proceso de duelo y decir, tengo una serie de responsabilidades, no puedo dejarme atrapar por el dolor y por la oscuridad representada por ese cuervo que tiene una evolución dramática como personaje enormemente interesante. A mí me ha gustado. La pantalla es 4:3, claro, muy cuadrada para que sea más opresivo todo. El color está muy degradado. Es una película rara, pero adictiva y con segmentos narrativos, el padre, el cuervo, los chicos y el demonio, que dicen mucho de cómo hay que tener agarraderos para solventar los problemas de la vida, algunos tan duros como la separación de seres queridos. Claro, no hay trascendencia, pero algo entra por esta, digamos, cóctel de cosas. Algo entra, ¿no? Y por lo menos virtudes humanas también entran. Es peculiar, desde luego, no es para todos los públicos ni para todos los estómagos. Hay gente que no le ha entrado y ha dicho, bueno, esto no se puede tratar de esta manera. A mí me ha parecido interesante esa cosa con alas.
Bueno, y vamos ahora con un biopic musical, una notable semblanza del popular cantante francés Messi Aznavour.
¿Qué quieres cantar?
Canciones de amor.
Para cantar eso hay que ser guapo.
Para ser cantante hay que tener voz.
Tengo que esforzarme más, seguir ensayando. Si tengo que renunciar a todo para triunfar, lo haré.
Bueno, esta es una película de Mehdi Idir y Grand Corps Malade, que han hecho juntos bastantes cosas estos franceses. Videoclips, cortos, uno viene más de la realización, Grand Corps Malade viene más de ser actor y artista, de hecho debuta en esta película y se ve que le ha dado cancha Mehdi Idir, que ya le conocíamos de Patience, de Los profesores de Saint-Denis, que es de donde es él, Alban Ivanov, Elemento perturbador. Y aquí ha hecho un biopic tradicional de este gran cantante francés de origen armenio, Charles Aznavour, nacido en 1924, muerto en 2018, bajito, más bien feo, y que triunfó brutalmente, y hasta incluso en el extranjero también. Y es toda la lucha de él, un tío obsesionado con el triunfo, que está dispuesto a sacrificar todo ahí, lo cual le lleva a cabo a situaciones duras también de pérdidas de amores, de amistades, de exigirse hasta la extenuación. Está bien la película, la ambientación es muy buena, pero muy buena, es llamativamente potente, llega hasta los años 70, desde 1924. Las interpretaciones están muy bien, sobre todo Tahar Rahim, que es Charles Aznavour, pero los demás actores también están con un nivel alto. Tiene un pasaje de amistad con Edith Piaf, esta gran cantante francesa, que también vale la pena, la interpreta Marie-Julie Baup. Está bien, o sea, pero es muy clásica. O sea, no aporta desde el punto de vista de puesta en escena demasiadas novedades. Se queda un poquito fría también, quizá porque como es muy convencional de puesta en escena, te toca menos. Y luego, pues, es lo que pasa, ¿no? Pues ese altar del éxito en el que uno acaba dejando pues tantas cosas que son las verdaderas razones de la felicidad en la vida. No es una película feliz, desde luego, y eso sí, la selección de canciones de Charles Aznavour es magnífica, con lo cual es un buen biopic, está bastante bien, no pasará la historia a lo mejor de los mejores biopic, pero es buena película de Monsieur Aznavour.
Pues venga, vamos a pasar ahora a una fantasía animada, Las guerreras K-pop, el bombazo musical de Netflix, que se estrena también en salas.
El mundo os conocerá como estrellas del pop, pero seréis mucho más que eso. Seréis cazadoras.
Puedo destruir a las cazadoras de una vez por todas. Nothing but the
truth now. Bueno, efectivamente, la he traído aquí porque se va a estrenar en salas estos días una película de Netflix de animación que lleva Netflix en la plataforma desde junio. Pero ha sido tal bombazo en todo el mundo, Las guerreras K-pop, que valía la pena analizarlo. Los dos directores, Chris Appelhams y Maggie Kang, proceden del ámbito de la animación. El primero, Chris Appelhams, es ilustrador infantil y animador de un montón de películas, en toda la saga del Gato con Botas, por ejemplo, El dragón de los deseos, ya la dirigió él. Maggie Kang debuta como directora, pero ha estado como guionista y además guionista en un montón de producciones de DreamWorks, El origen de los guardianes, Kung Fu Panda, la Lego Nyangago película. Está muy bien aquí. Es un trío de divas del K-pop, es decir, del pop coreano, súper de moda entre preadolescentes y adolescentes desde hace años ya, que son cazadoras de demonios y que de pronto tienen que luchar con una boy band, es decir, con una banda de chicos. Ellas son tres chicas, estos son cinco chicos, ellas son Huntrix, ellos son Saya Boys, que resulta que son demonios. En fin, típicas cosas de juntar trama romántica, por supuesto, con trama musical y con película de acción muy violenta, sin que se vea demasiada sangre. O sea, no es gore, es más llevadera que otras, y con un tono de cartoon, lo cual es muy original. Es muy original porque los tipos que han hecho la animación de esta película son los que hicieron Spider-Man cruzando el multiverso en Sony Pictures Animation, y la animación es buenísima, buenísima, una fusión de 2D, 3D, pero a mí realmente lo que me ha cautivado son las canciones, porque las canciones del K-pop tienen un componente dramático que enriquece muchísimo el conjunto. O sea, hay todo un, a través del cartoon, con cambios de gestos extraños en ellas, sobre todo deslumbradas por la belleza de ellos, los músculos de Futanito y Menganito, cambian a película para niños así como feísta, pero funciona porque es autoparódica, autocrítica de muchos de los componentes superficiales, digamos, de los adolescentes y de los chavales jóvenes, ¿no? Con esa obsesión también, como en Aznavour, por el éxito, pensando sobre todo en los fans y tal, que van a ser devorados por los demonios y tal, pero tiene un punto positivo y de regeneración moral. En ese sentido, a mí hay una de las canciones finales que se titula What It Sounds Like, que me parece magistral, buenísima. Tienen otra que es muy brillante, también Golden, y ellos han triunfado, llevan meses triunfando los Saya Boys con Soda Pop y con Idol. A mí me ha gustado mucho, o sea, la música es muy buena, la acción es muy buena, la trama parece superficial, pero luego resulta más interesante de lo que parece, y no hay mucho de la cultura woke, más bien es crítico con ella, en un sentido, y la acción sencillamente es arrolladora, la animación es magnífica. Con lo cual entiendo que se plantee Netflix hacer algo distinto a lo habitual. A veces estrenaban alguna de sus películas en cines antes de estrenarlas, lo siguen haciendo en la plataforma, pues habrán dicho, hemos triunfado en la plataforma, vamos a estrenarlas en el cine, a ver qué pasa, porque claro, esta película en pantalla grande es espectacularísima. Con lo cual, un fenómeno interesante, las guerreras K-pop.
Pues apuntada queda también. Acabas tu selección con una comedia animada que dices que es una divertida producción escandinava para los peques. Su título es Super Charlie.
Todo superhéroe tiene una misión. Pillaremos a los malos con las manos en la masa. Y todo avanza hacia la batalla final con un supervillano. Mi hermano tiene superpoderes.
¿Otra de superhéroes? Pues sí, otra de superhéroes. Que no es muy original porque es un bebé superhéroe, ya lo hemos tenido en Los Increíbles, hemos tenido más también de otras procedencias, y aquí ha cogido esa idea John Homberg, que es un tipo de Uppsala de 51 años, que ha hecho un montón de series de televisión, triunfó con una que se llamaba Sune vs. Sune, que ha tenido varias películas, me parece que es película de cine familiar, y luego tuvo otra que se llamaba Problemas, que era una comedia negra. Y aquí se basa en un álbum ilustrado de Camila Läckberg, que es muy conocida en Escandinavia como autora de novela policíaca, pero aquí hizo este álbum ilustrado para niños, y es la historia de un preadolescente muy imaginativo que quiere ser poli como su padre, es un poco pringado su padre, y de pronto a su hermanito, que es un bebé, le entra por la ventana polvo cósmico de un cometa y le llegan todo tipo de superpoderes, y puede hablar con él. Ocultan a los padres que tiene superpoderes y se enfrentan a un supervillano que pone en peligro al mundo, claro, que es lo que siempre pasa. Toda una reflexión sobre la fraternidad, el trabajo en equipo, y es una comedia de acción muy llevadera. Yo me lo pasé muy bien. También es verdad que me gusta mucho la animación y soy complaciente en ese sentido. Se deja ver muy bien, no es original, pero es una película bastante maja para ver en familia estos días.
Estupendo,
Super
pues.
Super Charlie.
Super Charlie. Y en el mercadillo, cuéntanos qué destacas.
Hay un montón, porque es que se estrenan un montón de películas. Está The Mastermind, que a lo mejor a alguno le gustará, es un drama indie en torno a un penoso robo de cuadros. Es bastante tedioso, a mí me ha agotado la película. La sabana y la montaña, pues es un pueblo portugués que se moviliza contra una fábrica. Tiene su puntito, tiene un tono original que a alguno le va a gustar, pero no deja de ser minoritario. A pesar de ti es un dramón sobre una madre y su hija adolescente ante una tragedia. Cuerpos locos, me parece una comedia muy fallida, muy fallida, sobre el típico intercambio de cuerpos entre una madre y una hija y tal. Buah, esto lo hemos visto mil veces y está ahí Paz Padilla. A mí me ha parecido muy floja, desde luego. Together, pues un sórdido y bastante morboso terror australiano sobre un sufrido matrimonio y tal. Luego hay otra de terror, No lo escuches, que es venezolana, muy sangrienta, en una playa idílica del Caribe. Y luego tenemos algunos documentales, Depeche Mode M, que es sobre la gira Memento Mori del 2023 por México de esta banda. Warhol Villande, Más que pistolas, cuchillos y cruces, sobre la movida a tope de los años 80. Y luego Bat Out of the Hell, the Musical, que es el éxito teatral de Meatloaf, o más bien sobre Meatloaf y Jim Steinman.
Bueno, ya en 13 de televisión tenemos a uno de los grandes, a Clint Eastwood. Nos trae esa ejecución inminente.
Bueno, es la película que ponemos esta noche en Classics, en el programa que presentamos Juan Orellana y yo, esta noche con un invitado de lujo, además, porque viene el cantante Willy Bárcenas, vocalista de Taburete, del grupo Taburete, que sacan un disco inmediatamente y que es muy cinéfilo, el estudio cine en Nueva York, y que va a hacer un análisis con nosotros de esta película de los años 90, que es de, digamos, en los momentos en que se puso ya serio a hacer grandes películas como director Clint Eastwood, con películas como Sin Perdón, Million Dollar Baby, Gran Torino. Aquí está un poco antes, es un thriller duro al inicio, pero que muestra un personaje muy interesante. Se basa en la novela de Andrew Kaban y es un periodista que Mao, lo interpreta él, que intenta demostrar la inocencia de un afroamericano en el corredor de la muerte. Él es un piernas, el personaje de Clint Eastwood, que tiene una vida muy desordenada, caótica, es un tipo impresentable, pero le surge ahí como un ramalazo de moral, intenta dejarse la piel por este chaval que en el proceso de estar en la cárcel ha sufrido una conversión religiosa muy interesante, con lo cual se plantean dos estilos de vida, lo hace muy bien, con mucha honestidad, como siempre, Clint Eastwood. Y creo que es una película muy interesante también por este componente dramático. Así que esta noche, a partir de las 10 en Classics, tendremos ejecución inminente. Mañana tenemos un poderoso drama de boxeo, Huracán Carter, de Norman Jewison con Denzel Washington, y quizá el mejor Spaghetti Western, para muchos lo es, El bueno, el feo y el malo, de Sergio Leone, con Eli Wallach, Clint Eastwood también y Lee Van Cleef. Ya la pusimos nosotros en Classics, creo que siempre vale la pena volver a ver las grandes películas. Y luego el domingo, para echarnos unas risas con Alfredo Landa, pues tenemos en Viva el Cine Español Los Subdesarrollados y Cateto a Babor, un clásico de la comedia disparatada española. Y luego el domingo, una notable semblanza de una santa, Luz de Soledad, de Pablo Moreno, con Laura Contreras y Elena Furiase. Y luego un thriller con John Wayne y un western. El western, El rifle y la Biblia. Thriller, McHugh, de John Sturges, nada menos, un clásico. Con lo cual, como siempre, el fin de semana en 13 Televisión, muy variado y muy sustancial.
Pues nada, muchísimas gracias, Jerónimo José Martín, crítico de Copy 13, por poner las calles con nosotros. El martes que viene te vamos a volver a escuchar aquí, en el cine con otros ojos. Disfruta hasta entonces.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Adiós, cuídate.
Adiós.
Y así llegamos a las 3:38 de la madrugada. Vamos a seguir poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Presupuesto, solo una pincelada de los presupuestos en política nacional. Vivimos el cuento de los 1001 días sin presupuestos. Las 1001 noches de Sherezade, que nos va contando cuentos y cuentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Somos la generación que no duda en tender la mano cuando alguien la necesita.
Y la nuestra, la que lleva toda una vida haciéndola.
Lo aprendemos desde pequeños. Cuando alguien necesita ayuda, lo damos todo. Haz voluntariado en la gran recogida de bancos de alimentos el 7, 8 y 9 de noviembre. Con solo 4 horas, ayudas a miles de personas. Apúntate en granrecogida.org.
El de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Nasir aprendió a jugar al ajedrez cuando apenas alcanzaba a ver el tablero. Tenía solamente 7 años. Y fue su abuelo quien le enseñó pieza a pieza con una paciencia que parecía venir de otro tiempo. En cada jugada se transmitía algo más que una estrategia. Se heredaba una forma de pensar, de resistir, de mirar el mundo. Nasir es afgano. En 2021, poco después de que los talibanes recuperaran el control del país, tuvo que huir con su familia. Abandonaron todo lo que conocían. Llegaron a España con lo opuesto, sin hablar el idioma, sin conocer nuestra cultura, nuestras costumbres, tuvieron que empezar de cero, pero hubo algo que sin embargo no cambió, su pasión por el ajedrez. Hace apenas unas semanas, Nasir se enteró de que los talibanes han prohibido el ajedrez en su país natal. No fue una sorpresa, porque ya nada le sorprende, pero eso no evitó el dolor, porque no es solamente un juego lo que se prohíbe, es un recuerdo, una infancia, una libertad. Hoy Nasir es el protagonista de la historia que queremos compartir en la tarde con Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Fíjate, 4 años después de llegar a España, Nasir, de 22 años, ha conseguido construir un nuevo hogar en Valencia y ya está estudiando ingeniería informática. Es un tío muy listo, lo vamos a ver ahora mismo. Trabaja como camarero para poder mantenerse. Tiene una beca para refugiados que le da un poco de estabilidad, pero aún así, pues como toda la gente que está fuera de su país, lo utiliza para enviar parte de lo que gana su madre a sus hermanos y de esa manera ayudarles a pagar el alquiler. Y en esta vida ajustada y en esta vida de responsabilidades para un chaval de esta edad, Nasir no ha dejado de jugar al ajedrez. Y no lo hace por nostalgia, lo hace por necesidad, porque cada vez que mueve una pieza o cada vez que elabora una estrategia, está recordando, no solo compitiendo. Y si lo piensas bien, Pilar, yo creo que también resistiendo. Su vida es una partida de ajedrez de alguna manera, aunque esté a 6.000 kilómetros de su casa, del sitio que llamó hogar.
Nasir dice que jugar al ajedrez es como resolver un problema, buscar patrones, entender lo que no se ve. Nasir, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Estoy bien, gracias y bueno.
Decíamos que llegaste a España hace 4 años sin saber el idioma. Por lo que te he escuchado, estas primeras palabras que te he escuchado pronunciar, lo hablas ya perfectamente.
Muchas gracias. Bueno, estamos intentando, sí, y con los estudios que ahora tengo, cada día voy a aprender más.
¿Qué significa, Nasir, para ti el ajedrez? ¿Qué papel ha tenido a lo largo de tu vida, desde aquellas partidas con tu abuelo hasta hoy?
La primera vez que vi jugar mi abuelo y sus amigos jugar ajedrez, me empezó a gustar. Y bueno, era yo el que intentó que lo aprenda. Y mi abuelo, sí, nos enseñó a mi primo, que tiene mi edad también. Y de ahí lo aprendí y ahora significa mucho más para mí porque otra vez empecé a jugarlo y ahora veo muchas más cosas en ajedrez, lo que una persona que no juega creo que no ve, porque a él le parece solo un juego. Para mí es mucho más, porque, bueno, la verdad, ha habido muchos tiempos que lo he relacionado mucho con mi vida y he aprendido cómo navegar las cosas en mi vida de ajedrez, de cómo lo hago en ajedrez.
¿Y este viaje es parte de eso que has aprendido? El escapar, el irte a Valencia. Yo te preguntaría, por ejemplo, ¿qué partida de ajedrez o qué estrategia de ajedrez sería la que has tenido tú?
Bueno, ahora yo juego más estratégico, no sé, y...
No, te preguntaba, Nasir, perdona, sí, porque a lo mejor es un poco complicado. Sí, lo que has hecho, tu viaje, es como una partida de ajedrez también.
Sí. La relación que tiene con ajedrez...
Sí.
En ajedrez a veces estás perdiendo, pero en esta posición que tienes, que estás perdiendo, todavía hay juegos que puedes hacer, todavía hay mejores juegos. No sé si se llama así en español exactamente, pero lo que tiene que ver es la resiliencia en posiciones muy malas. Y a veces sí que he tenido, en ajedrez, he tenido posiciones muy malas y el hecho que haya sobrevivido y no haya, no me haya rendido, bueno, luego me ha hecho mucho sentir mejor porque... he cambiado la situación de estar en peor posición y al final ganarlo. Es lo mismo en mi vida, como he empezado muy mal aquí en España, muy difícil la vida, muy confundido. Y ajedrez te dice que todavía hay cosas pequeñas que puedes hacer y no, para no rendirte.
Pues me gustaría saludar a una persona que ha sido clave tanto en tu vida, Nasir, como en la de tu hermana Parwin. Me refiero a la profesora Yolanda García Ruiz, docente de Derecho Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho. Ella fue una de las primeras personas que os recibió y acompañó en esos primeros meses tan difíciles. Primero con tu hermana y después contigo. Ha sido tutora en este caso, guía, apoyo constante, si no me equivoco. ¿Qué significa para ti la profesora, Nasir?
Ella, no sé, no siempre, no es, cuando quiero, pero no sé cómo decirle gracias, porque en situaciones muy malas, no eran los primeros años que estamos aquí, pero cuando fuimos a Alemania y otra vez volvimos aquí a empezar de cero, ella estaba la que, nos salvó mucho, nos ayudó a salvar la vida, porque era muy complicada la situación con no poder encontrar pisos, y estar en, bueno, muy mal, mi hermana estaba mal, y estábamos muy mal la situación, y ella era la que nos ayudó mucho a mejorar la situación, y ahora agradezco mucho lo que estoy haciendo ahora, donde estoy. Yo creo que sin ella no sería muy complicado llegar a estudiar todo esto.
Yolanda, profesora, muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantada de estar aquí. Hola, Nasir.
Hola.
Tras la llegada de los talibanes al poder en 2021, el retroceso en los derechos de las mujeres en Afganistán fue inmediato. Desde el primer momento las expulsaron de las universidades, las borraron de la vida pública. Fue una sacudida que se sintió en todo el mundo, también aquí en las aulas. ¿Recuerdas algún instante, alguna imagen o noticia concreta que te hiciera pensar, no podemos quedarnos de brazos cruzados, tenemos que hacer algo?
Pues sí, yo creo que todos podremos recordar esas imágenes de tantos afganos y afganas intentando huir en el aeropuerto de Kabul. Y los talibanes habían estado ya en el gobierno anteriormente. Yo recuerdo haber leído una novela de un escritor afgano que se titula Mil soles espléndidos y que narra la historia de dos mujeres durante el primer gobierno que tuvieron los talibanes en Afganistán. Cuando vi esas imágenes en el aeropuerto, pensé, a estas mujeres se les ha hecho de noche otra vez, se les va a hacer de noche otra vez, va a volver a pasar lo mismo que había leído en esta novela de Khaled Hosseini. Y recuerdo que estaba chateando con un compañero y querido profesor de catedrático de Filosofía del Derecho, el profesor Javier de Lucas, y empezamos a hablar de qué podríamos hacer. E inmediatamente se unieron pues el que era decano en aquel momento de la Facultad de Derecho, Javier Palao, el director del Instituto de Derechos Humanos, Fernando Flores, y pensamos en hablar con la primera mujer rectora de la Universidad de Valencia, Mavi Mestre, que estaba y sigue estando en este momento en el rectorado en Valencia. Ella fue muy receptiva a la posibilidad de sacar unas becas y inicialmente se sacaron 4 becas para chicas, para mujeres afganas que hubieran estado estudiando en la universidad en Afganistán y que, pues debido a tener que salir de allí, hubieran venido aquí a España y estuvieran aquí refugiadas y darles la posibilidad de continuar sus estudios aquí. Y Parwin, la hermana de Nasir, es una de estas chicas.
Es tremendo,
así empezó,
Nasir,
la relación.
Lo que estamos oyendo, no sé si tú nos podrías contar brevemente, Nasir, ¿por qué crees que los talibanes dieron orden de no jugar al ajedrez en Afganistán?
Yo creo que es porque ellos, lo que yo conozco de ellos, es que no han estado abiertos a ninguna idea de fuera, aunque la idea es muy buena, y ellos solo creen lo que han aprendido de niños, que es nada, básicamente. Y siempre han estado en guerra y con sus pensamientos muy antiguos. Y yo creo que esto de haber prohibido el ajedrez, no he estudiado mucho sus motivos, pero para mí es que este tipo de gente, los talibanes, lo asocian con algo no... es como, no sé cómo decirlo en español, devil.
Peligroso.
Y no es...
Maligno.
Maligno, esto. Sí. Es mejor palabra. Y lo hacen así y por eso no lo pueden aceptar. Además, no es algo nuevo. Siempre, ellos siempre han tenido problemas con pensar. Por eso han prohibido a las chicas ir a universidad también.
Efectivamente, y por eso prohíben también este juego en el que hay que pensar tanto. Quieren ciudadanos que no piensen, directamente ciudadanos que puedan manejar a su antojo. Pues Nasir aprendió a mover las piezas cuando apenas alcanzaba a ver el tablero. Hoy, aunque la guerra le arrebató su hogar y la prohibición del ajedrez en Afganistán le robó una parte de su infancia, él sigue jugando. El ajedrez, más que un juego, se ha convertido en su forma de resistir. Gracias, Nasir, por compartir tu historia con nosotros y gracias también a Yolanda por atendernos y por el trabajo que realizáis desde la Universidad de Valencia. Gracias a los dos, muy amables.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias a vosotros por darle esta oportunidad y por permitir que su voz se escuche. Muchas gracias.
Gracias, Yolanda. Gracias, Nasir.
Qué tremenda historia, ¿eh? De resistencia y de estrategia, las dos cosas. Que debes aplicar tú también, Pilar. Cuídate.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Cuando no estás junto a mí, tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de
las 4, las 3 en...